tan lejos estamos de la historia si todavía es capaz de sorprendernos? Querido Quetzalcóatl, en 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. Mahatma Gandhi inicia su movimiento de resistencia pacífica. Se celebra la primera Copa Mundial de Fútbol en Uruguay. Se descubre Plutón. Nacen Clint Eastwood y Neil Armstrong. Y muere Sir Arthur Conan Doyle. ¿Y México? México tendrá su propia anécdota para la historia. Era la época del nacionalismo. Atrás habían quedado los años de la Revolución y la Guerra Cristera. Los caudillos habían cambiado los rifles por corbatas y se hacían llamar políticos. Ya no se legitimaban con las armas, sino con los discursos. Los muros del Palacio Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria estaban cubiertos con los murales de Diego Rivera, donde los campesinos y los obreros revolucionarios eran los protagonistas, donde se exaltaba al pueblo en armas, a la maestra rural, a Zapata y a Villa, como si ellos hubieran salido victoriosos. Y también se narraba la dolorosa caída del esplendor indígena en las manos de Cortés y sus secuaces, y cómo había que voltear a ver aquel lejano pasado antiguo para recuperar nuestras raíces verdaderas. Ahora, había que recuperar el orgullo patrio y el amor por las tradiciones, por lo mexicano. Así que el recién llegado y segundo presidente del Maximato, Pascual Ortiz Rubio, propuso que ese año, 1930 y hacia la posteridad, el encargado de entregar los regalos en las vísperas de la Navidad a los niños no podía ser otro que el mismísimo Quetzalcóatl. Para el día 23 de diciembre, el Estadio Nacional, demolido en 1949 y que se encontraba en la colonia Roma, fue escenario de la más singular de las celebraciones. En la cima de una pirámide se hallaba un hombre ataviado con penacho y una larga barba blanca, y en medio de danzas y cantos haría entrega de obsequios, dulces y juguetes a los niños que asistieron al evento. Por supuesto, el evento ocupó espacio en algunos periódicos y también en la caricatura política. Toda clase de opiniones se volcaron en apoyar o rechazar la idea, no muy distinto a lo que sucede ahora. Los católicos protestaban por el ultraje a la fiesta de la Navidad. Otros pensaban que mezclar a Quetzalcóatl y Santa Claus con esa barba, como que no iba muy bien, y el resultado a futuro podría resultar extraño e incomprensible. Otros más bien decían que no habría motivos para que Quetzalcóatl anduviera por ahí repartiendo regalos. En fin. Y aunque una botarga de la serpiente emplumada hubiera dado de qué hablar, se optó por una representación similar a la que hace Diego Rivera en su mural El Antiguo Mundo Indígena, donde Quetzalcóatl es un hombre blanco y barbado, aspecto que corresponde a las concepciones creadas durante el virreinato. Para algunos frailes y misioneros, la figura de Quetzalcóatl como el gobernante justo y sabio que se cuenta que fue en los mitos toltecas era evidencia de la presencia de Cristo en América. También se creó la idea de que Quetzalcóatl era en realidad el apóstol Santo Tomás, como llegó a sostener el escritor criollo Carlos de Sigüenza y Góngora, basado en la asociación que se hacía de este dios con el color blanco, por lo que se interpretó que debía tratarse de un hombre de piel clara, muy diferente a los indios. Pero como sabemos, ni Jesús ni Tomás eran blancos, como los europeos lo solían representar. Quetzalcóatl se abrió paso en la publicidad de ese año. La SEP repartió circulares donde se difundió la leyenda de la serpiente emplumada, e incluso la Lotería Nacional imprimió un billete conmemorativo de la celebración. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, solo quedó en eso. Las danzas, los guerreros aztecas y la pirámide en el Estadio Nacional no se volverían a levantar al siguiente año. Sin embargo, queda como una de las más maravillosas historias navideñas en el pasado de este país. Muy pocos podrán decir que alguna vez Quetzalcóatl, como cuentan los mitos antiguos, les obsequió algo más que el soplo de la vida.